nos faltan piezas, nos faltan, nos faltan piezas, nos faltan.
Porque conviene recordarle a los millennials, del mismo modo que nuestros abuelos nos recuerdan que hubo campo donde hoy hay pisos y asfalto, que en los canales que hoy están sembrados de imitadores con caras estampadas en látex, hubo espacio para la música en directo, hubo humo y al fin y al cabo hubo cultura, y que existió plastic, y si queréis que existió gente joven, y que existió la Edad de Oro, y que existió Paloma Chamorro. También vamos a recordarles, aunque solo en esta entrada, que más allá de los futbolistas de peluquería y deportivos, de los exhibicionistas, de los arrogantes, existieron otros deportistas, como Just, el hombre que tumbó a Lumu. Conviene recordarles, por si los jóvenes caen en la vieja tentación de creerse invencibles, que al hombre que tumbó a la manada, pues lo venció la esclerosis. Y de refilón y a última hora, conviene recordarles también que hasta hace poco tiempo existió José Luis Pérez de Arteaga, a quien no he tenido el gusto de oír, pero que insistió machacando en hierro frío en la divulgación de la música clásica, pues hasta el penúltimo día de su vida. ¿Se ha acabado los Violin Femmes? Bueno, el tema elegido de los Violin Femmes es porque el programa va dedicado a Paloma Chamorro. Se centrará seguramente en la Edad de Oro, pero más Paloma. Pero Paloma Chamorro, que fue la gran hacedora de todo eso. Y Violent Femmes, pues fue uno de los grupos que tocó en directo en aquel programa.
En el último programa.
En el último, concretamente.
La lista de grupos en directo, realmente, yo creo que con el tiempo hace más grande un programa que existió, Valentín. ¿Cuándo tú tenías qué edad?
Pues empezó cuando yo tenía 12 años.
Que yo tenía 8.
O sea, 1983 a 1985.
Que yo, dicho sea de paso, recuerdo... No lo recuerdo. Lo he visto después, porque se reeditó. Lo he visto después, me parece fascinante. Me parece que hoy sería imposible.
Yo creo que hoy sería imposible y en aquel momento tengo crónicas del país y pues eso, Requiem por el riesgo cuando acabó. Ella decía que hacía una tele imposible y que era imposible hacerla en cualquier sitio de Europa. Y nosotros salíamos de una dictadura católica muy dura y la historia es que era... O sea, yo creo que fue... Ella lo dice que fue quizá uno de sus fallos, el intentar provocar en demasía.
esta semana.
Pero aquello era absolutamente alucinante, era de locos, de locos.
Que aparte que de la provocación en demasía por el tipo de música y las actuaciones en sí que llevaba, el gran hit de este programa fue que es el primero en el que suena la música en directo en España. O sea, su punto fuerte es, anteriormente a la Edad de Oro, me parece que era el programa de Aplauso, sí. donde se llevaba la música enlatada. Y es una anécdota que ella comenta, siempre indignada, de haber visto a los Ramones tocar en playback en un plato de televisión. Pues bueno, ya que están ahí...
Tengo un dato aquí que yo no conocía, viene en el mismo artículo... Requiem por el riesgo del final del programa, y dice que la actuación de Psychedelic First fue algunas semanas después de su emisión número uno del Hit Parade de vídeos piratas en Estados Unidos, llegando a cotizarse a 20.000 pesetas la cinta. Y dice que una de las revistas americanas especializadas, Record Collector, afirma que la calidad de imagen y sonido es excelente. Y vosotros, entre comillas, añadió Paloma, hablándole a los periodistas, nunca habéis dicho esto, siempre habéis contado otras cosas, normalmente verdades a medias y muchas veces mentiras descaradas.
Bueno, luego nos meteremos en los problemas que tuvo y por qué los tuvo, cosas que pueden parecer absurdas, aunque bueno, en este país tocar ciertos iconos religiosos
en el año siempre 85,
trae... No, y ahora trae.
Se lo pregunten más... a Javier Krae.
Yo creo que traen más problemas ahora. De hecho, todos estos problemas, bueno, son ya en los 90. Y bueno, decir que justo preparando este programa leí la noticia el otro día de que Muse en la RAI 1 había querido tocar en directo y no les dejaron, cuando ellos consideraban que había los medios suficientes y que era igual de caro tocar en directo que enlatado. Digo esto porque me parece igual de caro hacer Tu cara me suena que La edad de oro. Y el tema que hizo Muse, bueno, para terminar la anécdota que está graciosa, pues el batería se puso al bajo, el bajo se puso a la guitarra y a la voz, y en la batería al cantante. Hicieron allí, claro, lógicamente los presentadores no sabían ni quién coño era Muse y salen cada uno haciendo una chorrada.
Yo, vamos, recuerdo cuando yo, en una de mis derivas vitales, trabajé para una orquesta de figuración en Televisión Española, que todo aquello iba grabado, enlatado y tal, menos de pronto, grabando el programa, que se grababa en un fin de semana, la chica esta, una cantante cubana negra que salía con los Lunis, ¿cómo se llama?
Sí, Lucrecia.
Lucrecia, Dios, no me acuerdo de nada. Pues decidió cantar en directo, y entonces aquello se grabó del tirón, o sea, ella cantó a pelo con un pianista, que era el director de la orquesta de figurantes, pero que era un músico de verdad. Y no costó ni más ni menos.
Porque no sé si esto lo hemos contado ya alguna vez, supongo que sí. ¿Tú has tocado con el Fari?
Yo he tocado con el Fari.
Bueno, has hecho de figurante para el Fari.
Sí, señor.
Entre otros.
Él sabía que era mentira todo aquello, que no tocábamos ni nada. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos ahí! Nos saludaba al mismo dos o tres veces, como decía Chiquito. Un tío simpatiquísimo. Y yo he tocado con grandes como Paloma San Basilio, el Fari.
Loreto Valverde.
Con Loreto Valverde también. Con Ani Gartiburu. Y gente así, con aquella que hacía el karaoke de Castilla-La Mancha, ¿cómo se llamaba?
María Bradelo.
Oh, artistaza, artistaza.
Bueno, de la Edad de Oro han muerto unos cuantos. De hecho, por ejemplo, ahora vamos a hablar de Benavente, el cantante de Parálisis Permanente, un tío con mucho talento, pero que murió, creo que en accidente de tráfico este.
Sí, sí. Por ahí por Zaragoza.
Paloma Chamorro le dedicó un programa.
O al ir a hacer un concierto a Zaragoza, me parece.
Sí, algo. Si lo veis, el directo de La Edad de Oro, hay dos escenarios. En uno tocaban ellos y en otro los Smiths, me parece que era. Y la gente iba cambiando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha según tocaban unos u otros. Y bueno, la canción que más me ha gustado siempre a mí de Parálisis Permanente, un poco porque me veo reflejado, es Autosuficiente.
Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que en mí, y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz.
estamos una vez más en directo en la Edad del Porro. Aquí no es que esté hundida entre cojines, es que me quieren hundir. Una selección de artistas que hemos traído hoy, invitados. Y quería recordarles simplemente a los señores de la prensa negra que la Edad del Porro es un programa que me he sacado del gorro para vengarme de los que por el morro hacían lo que les salía del porro. Y hoy me critican en corro, alegando que deshonro su inmaculada conciencia. Irse ya para Valencia, que yo me voy con los calor. Dale de betún, ya la bota. Dale de betún, pushar tacón. Eres más bonita que un tirabuzo.
Bueno, este era Wyoming imitando a la Chamorro.
Inconfundible.
Su Edad del Porro.
Bueno, hablábamos de que el programa tenía un ambiente muy nacional. La gente que iba allí de público, porque había público, mucho público, iba a oír a los grupos nacionales. Las entrevistas más delirantes eran con los grupos nacionales, porque la verdad he visto la entrevista con Morrissey y hasta Morrissey está contenido y modosito. No sé si es que se desató años después.
Era muy jovencillo en ese época.
Sí, ahí da unas respuestas muy...
Sí, aparentemente era un hombre tranquilo, ¿eh?
Habría tomado algo...
Luego ya no... se lió a pedir que a quien comiera carne lo mataran y todas esas cosas, y ya desfasa un poco.
Y le vacila un poco la Chamorro al Morrissey, ¿eh?
Pero, sí, sí, vale.
El 4 de abril del 85 se publica un artículo en El País que se llama Requiem por el riesgo, que habla del final de la Edad de Oro, y empieza así... Los pisoteados vasos de plástico dejaban constancia de que la fiesta había sido un éxito. La muchedumbre invitada al programa se divertía a espaldas del reloj que marcaba peligrosamente la 1:40 en una zona tan mal comunicada como Prado del Rey. Y se divertían con el mismo fervor que lo suelen hacer en las discotecas. Era la jornada final de la denostada, alabada, boicoteada Edad de Oro. Era la última emisión de un programa que suponía la actual y peligrosa para algunos imitación de la vida. Ese era el ambiente que había en la Edad de Oro.
Yo recuerdo de lo que he visto luego de la Edad de Oro, porque mi amigo Ricardo me regaló los DVDs que se reeditaron. No sé si la entrevista es la de Almodóvar y McNamara o es una poch, que detrás está Santiago Auserón fumando todo el rato.
Está delante, debajo de ellos.
Bueno, está en un primer plano. Está y bebiendo de un vaso de plástico blanco de los de cumpleaños con una cara desencajada, un pedo iba a decir, pero es que es lo que llevaba, un pedo.
Sí, era lo que llevaban muchos.
Y luego se centró mucho, o casi todo, en grupos de la movida madrileña y viguesa. Es decir, no pisó por allí el rock radical vasco. Sí que estaba viendo que tocó Loquillo, Azúcar Moreno. Estaba... Sí,
con los Chunguitos, con sus hermanitos.
Sí, pero luego, los Rebeldes también tocaron. Pero que era todo mucho, los Nicky.
Muy centralizado.
De Ribos Arias.
Al principio de la época de... Hay una crítica que también he traído a eso, que se llama Caca de Programa, en la que habla, le dan un poquito a Caca Deluxe y concretamente a Olvido Gara.
14 añitos que tenía con Caca.
Sí, ¿no? Pero le dan un poquito diciendo que bueno, que lo que tienen de punky son esos pelos que le cuestan tanto en la peluquería y que lo que es punky de verdad son las vulpes y demás.
Eso es verdad, ¿eh?
Vale, no, yo simplemente luego, lo transmito.
Vamos a poner una canción y luego hablamos un poco de los punkis madrileños estos. Vamos a poner, no sé, de Ribos Arias. ¿Habías pensado algún grupo
de...? Sí, tengo algo de Ribos Arias. Tengo el Colección Omoscar de Golpes Bajos, que por entonces era una cosa delirante, claro.
Esperaros un segundito, que están vale. Aquí.
Voy a decir lo de Alaska.
Dilo.
En el documental que se está haciendo sobre Jorge Ilegal, hay un... Pues lo mismo es Ordovás también, que habla de que el punk le salvó la vida a determinados hijos de burgueses, entre ellos Jorge Ilegal, que tiene una casa en Gijón, que es un palacio, herencia familiar, de caer en la nada, en no saber hacer nada. Y que uno de estos hijos de burgueses era Alaska, quien hasta hace poco hablaba, y bueno, está relacionada con la alta burguesía y tal, porque formaba parte de ella. Él decía que llamabas a Alaska... Y lo cogía al servicio, lo cogía a la criada y la señorita Alaska ahora se pone. Te quiero decir que a lo mejor nos venden, no son precisamente los que se, hombres hechos a sí mismos.
No, o... aparte de que del aspecto y tal, no ha sido una mujer especialmente contestataria nunca, ¿no? Es más, se apuntaba a varios carros que le han venido muy bien. Se apuntó a su amigo el de Dinarama, ¿cómo se llamaba? Berlanga. Que también era...
Sí, venía de
acomodado y
hijo
tal.
Del director de
bueno,
cine.
Bueno, pues ahora le ha hecho gracia a los maricas, pues ahora se ha convertido en una diva gay.
Yo creo que, que Berlanga como letrista era un talentazo.
Sí, seguramente más, casi todo el mundo que la rodeaba tenía más talento que ella. Y Berlanga, desde luego. Pero bueno, pues es un poco la historia esa magnética de cantante con personalidad, ¿vale? Se ha hecho su carrera, me parece muy bien, pero que evidentemente no es la abanderada de la lucha social, ni mucho menos, ¿eh?
En lo que ha quedado. Dios salve al Lendakari.
Vale.
Qué bonito, de Ribos Arias, ¿no?
Claro.
Jesús, ¿tú cómo crees que era la escena musical española en 1977, antes de la aparición de Caca Deluxe?
Bueno, pues era tremendamente aburrida. Prácticamente lo único que había eran grupos de rock duro y sinfónicos. Entonces yo la primera vez que vi a toda esta gente, pues me di cuenta que ahí estaban los ingredientes fundamentales de todo el pop que se ha hecho en los últimos años. Pues fue... vinieron a romper moldes. Y no solo pues, con unas canciones que las tocaban muy mal, sino sobre todo con ideas, ideas pues, que luego han ido desarrollando y que han ido plasmando. En realidad lo que vinieron fue a pegar una patada a la puerta que estaba cerrada, donde se hacían cosas repetitivas de hacía 7 u 8 años, y más o menos pues, representaron aquí lo que en Estados Unidos fueron los Ramones, o lo que en Inglaterra pues, pudieron ser los Sex Pistols o los Clash. Lo que se ha visto clarísimamente es que en la cabeza de todos estos... pues están más o menos las ideas que luego han hecho que el pop pase ahora mismo por una edad de oro. Nunca mejor dicho en un programa como este.
A ver si es verdad.
Bueno, muy generoso de base.
Se ha quedado corto.
Lo debía tener delante o se quería hacer al Alaska o algo porque se ha venido arriba.
Sí, de esta época, hacer el moderno.
En la edad de oro salían Julio Ruiz, que si queréis luego escuchamos a un corte.
De disco grande.
De disco grande.
De disco grande.
De diario pop. Y salía este, que el que hace ahora en Discópolis, también salía. Wow. Tiene su famosa escena con el cantante de Génesis, este... el Génesis, no
Peter
el...
¿Peter Gabriel?
No, el cantante de Génesis, era un personaje que se hacía llamar Génesis, que tocaba en un, hacía unas performances ahí que se dedicó a tocarle los huevos al locutor este.
Bueno, primera conclusión que podéis sacar de esto...
Literal, o sea, no una forma figurada.
Es que el pop en España y tal, pues... veréis que sigue casi en manos de los mismos. Eso también. Tampoco me parece justo lo que dice Ordovás de que antes de Alaska esto era muy aburrido y no había nada. Con el tiempo se ha puesto en valor que había musicazos por ahí, tipo Bruno Lomas y cosas así. Oye, que está bien oírlo.
Yo creo que lo sabía. Es más, yo creo que directamente, y Paloma Chamorro lo reconoció, tiraron demasiado de la cuerda, en el sentido de que ellos buscaban transgredir, buscaban escandalizar, y sí, posiblemente lo más escandaloso que hubiera, pues sería aquello del bote de Colón y pues
McNamara,
eso. Sí, Fabio, ¿no? Almodóvar y McNamara y cosas así, que sinceramente musicalmente no tienen ningún valor.
Luego,
a lo mejor en la época, en el momento, en cuanto a transgredir y tal, sí, lo que quieras, pero
no sé por dónde vamos a seguir. Decíamos esto, pero que eso, tocaron auténticos estrellones aquí.
Eso me tocó Lou Reed, por ejemplo.
Tocó Lou Reed. Tocó Johnny Thunder.
Johnny Thunder también.
Tocó Elliot Murphy, tocó The Lord, tocó.
Los
me parece que lo Spandau Ballet por entonces.
China Crisis
y algún otro más.
The Sound, The Dream Syndicate. Tocaron grupos. No sé si en tu playlist has puesto. Supongo que a Lou Reed sí, pero bueno.
Sí, a Lou Reed sí. Lo que pasa es que en Lou Reed he metido algo un poco más moderno que está en el disco que se llama Magical Loss, una canción que me gusta mucho que se llama Sword of Damocles, la espada de Damocles. En lo demás sí he intentado meter cosas que los usodichos hacían en el año 84-85. Por ejemplo, la canción de Smith o la canción de Elliot Murphy.
Bueno,
ya pues, eso ya va en gustos.
No sé, ¿cuál quieres tú? ¿Elliot Murphy, The Smiths, Lou Reed?
The Smiths es un poco más David. Fuerte, más en Lou plan Reed, de si la edad de oro.
De Lou Reed, si quieres, ponemos la de What's Good.
He puesto al final What's Good. Es que Sword of Damocles está en el mismo disco. Al final he puesto What's Good, pues What's Good.
A mí
es una buena canción.
Me gustaría sacar un momentico para escuchar a los Smiths, pero si no es ahora, es después.
Bueno, empezamos por los Smiths.
Que además Smith, no sé qué he escogido. What difference does it make o algo así.
Handsome Devil.
Acierto todas.
¿Que las has cogido al azar?
No.
Y ahora vas tirándolas así a veces.
Por año.
Hay miles de canciones.
Esto estará en el Hatful Hollow, algún disco así. Y ahí. Pues era una u otra.
Estará en ese o algún disco así.
Sí, de ese año, sí, por ahí.
No, de ese tipo.
I think you're asking for ¿Por qué habéis prescindido de aquella banda de superestrellas que os acompañaba antes para haceros acompañar por esta banda sonora que lleváis ahora? ¿Es porque no os dejaban más ante sitio en el escenario?
La verdad es que yo cada vez necesito más sitio en el escenario. Mi naturaleza tiende a expandirse, no puedo controlarla. Y lo que ocurre es que esta gran banda de superestrellas, como lo son realmente, cada vez están más ocupados y cada vez nos resultaba más difícil quedar con ellos para dar un concierto. Entonces, como tampoco nosotros vamos, ¿cómo te diría yo? Lo nuestro es más tipo dúo Baccarat, ¿sabes?
De nacimiento.
Entonces, vamos más en plan Baccarat, pues creo que un Rebox cumple perfectamente las funciones.
Vosotros le dais mucho a vuestro público. ¿Qué os da vuestro público a vosotros?
A mí no me dan nada más que disgustos, agobios.
Fabio,
¿a ti qué te dan, Fabio?
¿A ti qué te dan?
A mí me dan cigarrillos. Me dan...
Acércate el micro porque si no, no se
me
oye lo que te dan.
Micrófonos. Y me dan mucho calor, mucho cariño y mucho amor.
Tú presentaste algún tiempo a los Pegamoides. ¿Siempre has querido ser una estrella?
Más que una estrella, estrella una perra.
No, yo creo que Fabio siempre ha querido ser una ex estrella o una substar.
Sí, porque yo prefiero todo ex y sub.
Sí.
Bernardo Bonecci creo que quería decir algo.
Fabio siempre ha sido una estrella, no lo he intentado
de nunca. Nacimiento.
De nacimiento. Ya desde los años que lo conozco, desde luego.
Oye, de todas tus facetas de modelo, cantante, pintor, poeta, ¿cuál es la que más te gusta?
Todo
eso y más cosas.
Pero Fabio, no me habías dicho nada.
La que más me gusta es la de mujer superficial.
Y como mujer superficial, pues te haré una pregunta a tono. ¿Dónde vas a ir de vacaciones?
Pues voy a pasar mis vacaciones en Usera.
¿Cuál es la mayor estupidez que se ha dicho sobre vosotros?
Que somos chicos.
Sigue, sigue, no lo dejes ahí, Fabio.
Que estamos locas.
Ay, madre.
Bueno, la verdad es que
si todavía no le queda gente ganas a la gente de cardarse el pelo y tirarse a
Almodóvar, a muy gracioso las puntualizaciones
la rapidez mental de Almodóvar,
la de Mando Marado.
No es la de Magnamara, aparte de su facilidad verbal que persiste. Todavía se conserva, es así.
También habría que mirar el porcentaje de habilidad mental y de él y de las sustancias que portaba. Sí,
bueno, pero si hacemos un balance, seguramente está mejor McNamara.
Yo creo que, por ejemplo, esto de hace tiempo McNamara sacó un disco muy bueno con Migueles de música electrónica, y lo digo de verdad, muy bueno. Pero bueno, el programa este de Alaska lo ha devuelto un poco a la escena pública, está muy deteriorado, muy machacado. Almodóvar, no sé si se retiró antes o se metía menos o lo que sea. Es verdad que está más lúcido, ya no tan gracioso, se ha politizado. Pero, por ejemplo, le oía este año, era que también puede valer para esto. Este año, no sé qué aniversario es del estreno de La Edad del Deseo. Y les dieron por todos lados, claro, a La Edad del Deseo. Y decía Almodóvar que eso hoy hubiera sido mucho peor por las redes sociales y todo el rollo. Escribieron los periódicos, los pusieron de depravados, de no sé qué. Dice, pero claro, ahora con las redes sociales hubiera sido directamente un linchamiento.
Es evidente que la capacidad de sorpresa ha disminuido mucho. O sea, yo me imagino que esto en el año 83-84 era una bomba. Es que era una bomba.
Bueno, pero no te creas, ahora la gente...
Yo no recuerdo escándalo televisivo... como este, más que con aquel viaje con nosotros de Gurruchaga, aquel programa de Año Nuevo, decir, pero que estoy haciendo puta mierda y seguir viéndome.
Pero yo creo que ahora la gente, ciertos comentarios que hacíamos en los bares o en grupos reducidos, pues ahora se hacen en Twitter y ya se dispersan. Es decir, mira el par de maricones estos, por ejemplo.
Sí, no puedo, pues eso, no puedo opinar.
No, hombre, sí puedes opinar.
No, porque no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni
no,
nada.
No, pero vives en el mundo. Sabes la repercusión que tiene,
sí,
Twitter.
Sí, sí, claro. Supongo que la comunicación ha quedado reducida a eso, ¿no? la presencia física hoy en día es un lujo innecesario.
Y bueno, decir que este hombre, los dos, yo cada vez que veo esta entrevista, la verdad es que me río. La respuesta de qué es lo más que se ha dicho de vosotros, lo más raro, lo más tal, y dices somos chicos,
te ríes.
Y ahora está, efectivamente, ahora está como de moda, como bien visto esa respuesta, pero en aquel tiempo supongo que sería transgresor.
Yo, para los consejeros que propiciaron el cierre de este programa, a los consejeros de Alianza Popular o del Partido Popular ahora o de Convergencia y Unió, que ahora están unidos a la CUP, pues esto debía ser un escándalo terrible, claro. Un poco azuzados por la Iglesia Católica.
Una de las polémicas que llegó a los tribunales...
Tuvo varios
sí, luego,
contactos con los tribunales.
Luego hablaremos, pero una viene precisamente, no sé si es en una entrevista o más tarde... porque Almodóvar dice que su droga favorita es el polvo de ángel o el angel dust. Y eso escandalizó.
Eso fue un escándalo. Eso y la realización de una especie de parodia de una misa y la aparición de un...
Bueno, luego hablamos de las polémicas.
Sí.
Para terminar. Como nos hace tanta gracia, independientemente de que luego Almodóvar su cine o no te guste, y Fabio, te guste o no. Por cierto, el último disco del que tengo yo noticia de Magna Mara se llama Mariclones, que me parece un nombre genial. Mariclones. Pues vamos a oír una de las que cantaron en directo.
Ahí en el programa, y su gran éxito, por así decirlo, ¿no? Voy a ser mamá.
One Hit Wonder también.
Ven, que te tengo que contar algo.
Llevo ya toda la mañana cegando y mira, vamos a
la suerte. No te luce nada. Funciona.
Estoy harta.
Funcionará. Debería funcionar. De todos modos, ven, da una vuelta conmigo porque tengo que contarte algo.
A ver, cuenta, cariño.
A ver. Que no funciona, oye.
No funciona por
eso. Me encanta.
Dale.
Bien.
Dale al botón.
Claro. Es que lo habían cortado. Alguien lo había cortado.
Voy a tener un bebé para jugar con él, para explotarlo bien. Voy a ser mamá. Voy a tener un bebé, lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared. Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré. Pues sí, voy a ser mamá. Voy a tener un bebé, rechazo la espiral. ¿Tiene derecho a vivir? Le llamaré tu mujer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. ¡Sí! Voy a ser mamá.
Vive con la música, vive cariño,
vívelo con la música.
Qué bonito solo.
Qué brillo. Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. Sí, voy a ser mamá.
Bueno, comentaba yo con David subiendo que una de las cosas que llaman la atención, si uno revisa ahora con el tiempo estos programas es que fiel reflejo de la realidad, la diferencia que hay entre los grupos extranjeros y nacionales.
Había un cierto retraso en la música española porque al final bebía de las fuentes extranjeras con lo que costaba que llegase de...
Gota a gota, no a chorrón como
gota
ahora.
Gota a gota, no como ahora, pues por el mismo proceso que hablábamos de los comentarios, se puede invertir a lo que es la música. Ahora mismo se hace música en Nueva Zelanda y la estás escuchando a los 10 minutos.
O en streaming directamente.
En directo. Entonces había que tener un colega que fuera a Londres, siempre lo cuentan los viejos, que se trajese música y comprar.
Y había que comprar un instrumento.
Y había eso, que comprar un instrumento y escuchar mucha morralla para sacar algo. Y
eso iba a decir, si lo miras con detalle, incluso en los instrumentos hay diferencia. Ves unas guitarras, otras.
La verdad es que este programa fue un hito porque... Además, yo personalmente no lo recuerdo, ¿eh? Yo mis primeros recuerdos en programas musicales, que en eso vienen con Plastic, como supongo que...
Plastic fue un gran programa, ¿eh?
Y
es que además, yo te digo que tenía 13 años y esta crónica está hablando de la 1:40 de la madrugada, ¿eh?
Yo este programa no lo recuerdo.
Y en las casas antes solo había una tele, ¿no? Tenías una en tu cuarto para...
Tengo vagos recuerdos del Tocata, por ejemplo, de otros programas de televisión, pero este no lo recuerdo. Pero sí que indagando y culturalmente informándote sobre lo que fue este programa, pues era capaz de reunir a todo el mundo. O sea, a la hora que se emitía este programa, la gente se quedaba viéndolo porque era una referencia. Estamos hablando de verlo en bares, porque tampoco estaba la gente en su casa a la noche de... Era el sábado por la noche cuando...
Es que era una cosa como de marcianos, o sea...
Sí, pero que para la juventud...
¿Esto está pasando?
Pero para la juventud era eso, era una referencia y la gente veía el programa.
Claro, un concierto de Lou Reed o de Smiths debe ser complicado.
Luego también en el concierto este de los Smiths hablan de que pudo ser de los conciertos más multitudinarios de la historia, de que no se computó la gente que había, pero que podía llegar a haber 300.000 personas en el Parque de Camões de Madrid.
Gratuito. Y Tierno Galván.
Estamos hablando de Tierno Galván,
a colocarse
de
los al
80 en España. Y
yo creo que me parece recordar imágenes de gente subida a los árboles. Un concierto tremendo, tremendo.
Y no murió nadie, no trascendió. No.
Bueno, alguien seguro, pero no trascendió.
No trascendió.
Ya, pero murió a lo mejor algún rojo. Fuera, bueno, uno menos, ya está.
Vamos a poner a Lou Reed y luego hablamos un poco del final, de las polémicas. Polémicas que a lo mejor hace 10 años parecían absurdas, pero ahora, pues también con el rollo este de las redes sociales y tal, parece que vuelven a surgir. Es curioso.
La vida son ciclos.
Ciclotímico. Life's like a Minnesota, and life's like space without room, and life's like bacon and ice cream. That's what life's like without you. Life's like forever becoming, but life's forever dealing in hurt. Now life's like death without living. That's what life's like without you. Life's like Sanskrit read to a pony. I see you in my mind's eye, strangling on your tongue. What good is knowing such devotion? I've been around, I know what makes things run. What good is seeing our chocolate? What good's a computerized nose? And what good is cancer in April? Why no good? No good at all. Killing. What good is rain that falls up? What good's
so won't hurt you. Why no good, I guess, no good at all. What good are these thoughts that I'm thinking? It must be better, huh, not to be thinking at all. A styrofoam lover with emotions of concrete. No, not much, not much at all. What good is life without living? What good's this lion that barks? You love the life of this throwaway nightly. It's not fair, not fair at all. What's good? Baby, what's good? What's good? What's good? Not much at all. Hey baby, what's good? What's good? What's good? What's good? What's good? What's good? Not much at all. What's good? What's good? What's good? Life's good. Life's good. Life's good. What's good? Life's good. But not fair at all.
Para terminar, aunque la Edad de Oro termina por una serie de problemas, pues porque la gente que apostaba por ella ya ante los conservadores era incapaz de mantener la apuesta, Paloma Chamorro reconocía determinados errores y que incluso si ves el programa con el tiempo se les puede entender. Ella habla de un exceso de pretensiones, de haber querido hacer un programa imposible, de haber sido excesivamente ambiciosa, de un defecto de concepción, de haber querido ir a por todas, en definitiva. Lo cierto es que hubo varias polémicas. Yo creo que si empezáis a buscar sobre ello, nosotros que hemos estado, veréis que en algunos lados te cuentan 5, en otras 6, pero bueno.
Hay una que se repite sí. Generalmente, que es el crucifijo con la cabeza del cerdo.
Sí, el espacio...
Se publica en el 18 de octubre de 1984. Los consejeros de Administración de Radio y Televisión Española pertenecientes al Grupo Popular y a minoría catalana calificaron ayer determinadas escenas del programa La Edad de Oro del pasado martes como una vulneración frontal de la Constitución y del artículo 4 del Estatuto. Dicho artículo dispone en su apartado que la actividad de los medios de comunicación social del Estado se inspirará en el principio de respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico.
El pluralismo religioso del 84 en España era cojonudo.
Total. La consejera Esther López de Portela, del Grupo Popular, señaló como imágenes más ofensivas y graves la de un crucifijo con cabeza de elefante, un cerdo, según la aclaración del director general de Radio Televisión Española, lo cual supongo que lo mejoraba todo, así como un simulacro de celebración de la misa y la escena de una pareja desnuda en un ataúd. Protestó también porque en el programa Dos en Raya, que no lo recuerdo, pero debía ser también súper polémico.
Y fácil, Dos en Raya.
Sí, emitido el pasado domingo a las 19 horas, la presentadora entrevistó a un invitado en la cama mientras desayunaban caviar, salmón ahumado y champaña.
Porque no había cava todavía.
Y bueno, la parte muy española de esto es que todo se resolvió en los tribunales 9 años más tarde.
Sí.
Y todo muy español también porque un señor de Burgos, mientras que digamos que la parte política... Se retiró de los tribunales, un señor de Burgos, ultracatólico y abogado, decidió llevarlo hasta el Supremo. Y hasta el Supremo llegaron. El grupo que hizo la escenificación de un crucifijo con la cabeza de un cerdo, que no sé si lo hizo allí, me parece que encima era un vídeo, era The Lord of the New Church. Que yo, la canción que he visto de ellos en directo en el programa... Es una versión de los Kings, por cierto, del Really Got Me.
Sí, y tienen, yo
Eran muy parálisis.
Estaba a punto
permanente.
De meter otra versión también. No recuerdo cuál era, pero otra versión.
Bueno, era un grupo punk.
Sí, pero yo la
En plan siniestro, era muy parálisis permanente.
Corte,
este
el corte
grupo.
Que he cogido del año 85 recuerda para mí con bastante fuerza el famoso disco Marky Moon de los Television, del que creo que ya hemos hablado aquí, del año 77, que es un disco súper influyente y se nota aquí. Creo que es el primer corte de un disco del año 85, por ahí.
Y luego, yo creo que, por ejemplo, Parálisis Permanente llegó a tocar Quiero Ser Santa en el programa. No sé si es que el señor de Burgos ese día no lo vio. Claro.
Fue en lo que pasa es que fue, bueno, en el primer capítulo, porque fue en el piloto cuando lo tocaron, entre medias de empezar el programa, sufrió el accidente y murió, y lo repusieron al final del
pero
primer.
También hay que,
también esto choca un poco con la
idea. Yo creo que a esta situación hay que dedicarle un pelín más
de tiempo.
De tiempo, explicarla un poco, porque
también hay que contextualizar, porque
es algo gordo.
En aquella época que no estaba YouTube ni nada de esto, si los reaccionarios se habían perdido ese programa, no pasaba nada. Te quiero decir, la posibilidad de verlo era verlo en directo. No se reponían, los episodios de Big Bang Theory, no salía en YouTube. Pues ese día debe ser que
alguien lo vio y pues entonces sí, aquello corrió como la pólvora entre la gente.
Mejor se pajeaba con la Edad de Oro y
los
se encontró
adeptos,
aquello.
Exactamente. Pero choca un poco con la imagen que tenemos un poco de José María Calviño, como de alguien un poco así bluff, ¿no? Mal.
No tengo imagen de
José María Calviño,
gracias a Dios.
Que era el director de Televisión Española, lo defendió a muerte, vamos.
No tengo imagen, pero es verdad que la gente, y la chica lo dice, o lo ha dicho en alguna entrevista, apostó muy fuerte, o sea, se enfrentó.
Sí, sí, hay una frase aquí que dice, hoy en el futuro esperamos llegar a crear un gran congreso de especialistas dentro del cual tenga cabida una muestra musical, y no a la inversa, como ocurre este año en el Festival de Benidorm, que era el mayor evento seguramente anterior a este programa musical que había en España, el Festival de Benidorm.
Bueno, yo alguna vez he buscado, lo propongo ya para otro programa, vamos a acabar con The Lord of the New Church, pero lo propongo para otro programa, Plastic. Lo que pasa es que no he sido capaz de encontrar cosas de Plastic.
Hay muy poco, ¿eh? Yo alguna vez en estos recuerdos de juventud. Yo tengo todavía, pero eso sería...
En RTVE solo está el primer programa colgado.
Yo tenía grabaciones de los programas.
Donde vi yo por primera vez a los Pogues.
Los Pogues.
A Extremoduro.
A Ilegales, a Extremoduro. La primera actuación de Extremoduro la recuerdo como si fuese ayer.
Con la bata blanca.
Grandísima.
Esa sí está en YouTube, pero está solo su actuación, no el programa íntegro.
Y, curiosamente, uno de ellos, que es Tiner Rubira, está detrás de muchas cosas que se hacen en televisión.
De Tu Cara Me Suena.
De Tu Cara Me Suena, de OT también, seguramente, de muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Que ya no son de ese palo, claro.
Vamos a escuchar a The Lord of the New Church.
¿David se quiere ir?
No, es que me queda. No, es que como estábamos hablando antes de terminar con la Violent Femmes, como termino.
El programa.
Y me acabo de dar cuenta, digo, ¿cómo? No sé, no. Perdón.
Vale, vale, David. Una conexión. Saúl.
Los mocos están invadiendo mi cerebro.
Yeah.
corte de una entrevista de la Chamorro a Dalí, el maestro.
Estamos hablando de su programa posterior, ¿no? De,
yo no, puede ser que sí.
Tiene un programa en el 87 y otro en el 88, porque desapareció de la escena en el 85 cuando retiran La Edad de Oro y luego reaparece, pero con dos programas y los dos eran dedicados a las artes plásticas.
Pero bueno, que...
A Dalí le hizo Mecano una canción que es una puta mierda.
Sí.
El nombre de los programas que no me venía es La Estación de Perpiñán, fue el del 87 y La Realidad Inventada en el 88.
¿Qué cree usted que le ha aportado usted al arte en general?
Al arte absolutamente nada.
¿Nada?
Nada.
¿Y a la vida?
No, no, porque lo digo siempre, soy muy mal pintor por la razón de que... Soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro.
¿Y a la vida?
A menos Velázquez, que es un genio que pasa de mucho al acto pictórico. Y a la vida pues le debo todo. Porque el día que Dalí hiciera un cuadro bien hecho como Velázquez o como Vermeer o como Rafael... o una música como Mozart, la semana siguiente uno se muere. Y entonces yo prefiero hacer cuadros malos y vivir más tiempo.
¿Entonces usted ahora hace cuadros malos?
Siempre los saboteo. La última gran hazaña de mi vida es de haber encontrado la inmortalidad probablemente en las regiones en torno del ojo del culo. Aquí me gustaría que una chica con una voz muy dulce leyera las páginas inmortales de Quevedo.
Que Dalí era mal pintor, ¿no?
Quería
pero demasiado inteligente.
Que se saboteaba él mismo, decía. No sé. No, tampoco lo entiendo.
También, otro gran provocador. Que a lo mejor ahí se hubiera quedado en nada. O lo hubieran tomado por loco y lo hubiera sacado Javier Cárdenas en Crónicas Marcianas. O yo a veces pienso eso.
Que pues seguramente estaría a la altura de, no, por ejemplo, de La Momia y tal.
No, pero por ejemplo, Carlos Jesús.
¿Cómo se llamaba el programa de Larús? El de Carlos Jesús.
Al ataque.
Al ataque. Es que no me venía el nombre.
Carlos Jesús, no. O sea, Jesucristo, el auténtico, el de verdad.
En su
¿no
día.
¿No pudo ser un Carlos Jesús que la gente se tomó en serio? Creo yo, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Ahí lo dejo. O sea, acabo de poner a Bergoglio contra las cuerdas.
¿El espíritu de la transgresión?
Yo creo que el problema de Jesús fue más político que religioso, ¿eh?
¿Jesús?
Sí.
Bueno. ¿El de verdad?
Sí.
Bueno, de verdad. Yo todo eso de que Jesús de como personaje histórico existió también lo pongo en duda.
Hombre, ya, pero si ya empezamos JJ Benítez, otro programa... Que tuvo hijos, que se casó, que...
No, pero tampoco... Bueno...
Que iba en caputas...
Iba resucitando gente... De despedida de soltero estuvo... Bueno, en la boda de Cana eran ya boda... nos vamos a ir, Saúl...
Es que la Biblia es poesía... Si la tocas...
La Biblia es rara...
La jodes...
Yo empecé a leerla, y me lo propuse y tal... Porque, no sé... Algún tarao me dijo que era como un libro de aventuras... Pa' ti...
El Antiguo Testamento a lo mejor sí, el Nuevo...
No hay por dónde cogerlo.
Lo peor es que, hombre, leerte un libro que sabes cómo termina...
De hecho, luego me di cuenta que el que me dijo que se había leído la Biblia no se había leído la Biblia ni de coña.
Bueno, Saúl, ¿qué podemos hacer?
Bueno, crítica... Esto con es crítica literaria.
Voy a poner a la Azura de Baus.
Mira, a ver.
Obra nueva y para que sepan los millennials, no está dedicado esto a los
millennials. Los millennials, un poco.
Que seguro que van a ir, hostia, la Azura de Baus, qué espectáculo. Pues ya estaban en el 80.
La Fura del Baus lleva ya más tiempo. Los millennials no van a la Fura del Baus, ¿eh?
No.
Van a la Scorpia y a todo eso. Bueno, que tampoco existe ya, ni siquiera.
No, esos son los noventians.
Los millennials van a los youtubers y ya bueno, está. Pues se quedan en casa viendo youtubers.
Se emitió un espectáculo, una obra que hicieron en Legazpi y la emitieron ahí. Es poco ruidosa, pero ya para...
Aburguesada.
Para joder todo.
Total.